Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93 170 59 50, 93 170 59 50. Si vienes de parte del programa El Penalti, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos! Loteria Lolita 2, al Prat del Llobregat, a l'Avinguda Montserrat 130. I si toca aquí, Loteria Lolita 2, més de 30 anys compartint il·lusions. Reserves per entitats i empreses, fins i tot amb servei a domicili i sense càrrec. Enviem loteria a tota Espanya. Fes ja la teva reserva per Nadal. El número de la casa és el 91.110. 91.110. Més de 10 milions en premis en els últims 5 anys. Loterialolita2.com. Reserves al 93 370 50 51. 93 370 50 51. A Ràdio Estel.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Marcos Llorente ha completat una setmana excel·lent en la qual ha disputat tots els minuts davant la Roma a la Champions i al València a la Lliga. Ajuntant les seves estadístiques en els dos partits, el del planter és el madridista futbolista que ha donat més passades i n'ha recuperat més a nivell de pilotes. En aquest últim apartat ha trobat, per cert, els seus companys 130 vegades, superant Ramos amb 126 i Luka Modric amb 124. A l'altra faceta, en la qual ha destacat, és en les recuperacions, amb 15, 8 davant la Roma i 7 contra el València. Llorente millora en aquest aspecte la tasca de Carvajal durant dos encontres, 12 en total. El migcampista es troba en la seva segona temporada al primer equip, on ha disputat fins al moment 27 partits. Parlarem de Marcos Llorente, parlarem també del nou campió de la pilota d'or a nivell mundial, com és el nostre jugador Luka Modric, amb els nostres tertulians. Avui, amb un convidat estrella, el Nacho Peña, ex-Chiringuito, i ara mateix a Direct Sports, de DirecTV, comandant, per cert, tota la representació a nivell de comunicació del nostre Real Madrid, a nivell també de speaker internacional. Tot això a la nova edició del Madridistes, com sempre, a la producció del Joan Caubet, qui us parlarà aquests 60 minuts de ràdio en José Luis Pizarro, i, com sempre, a la producció de manera magistral, el Toni Huguet. Comencem el Madridistes.
Madridistes en Catalunya. Dirige i presenta José Luis Pizarro.
Radio Estel.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Duro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Duro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Duro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Duro nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93 752 2354. Restaurant Vora Mar. carrer Camp de Mar, número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución, número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento.
¿Problemas con un vuelo? ¿Has sufrido algún retraso, cancelación o pérdida de equipaje? ¿Intentaste reclamar pero fue imposible y quedó en el olvido? No pierdas la oportunidad de cobrar la compensación que te corresponde. En Compensador Inmediato compramos tu derecho a reclamar, ingresándote el dinero en tan solo 48 horas para que puedas olvidarte para siempre del asunto. Entra en la web de roalesasociados.com, sección Compensador Inmediato, para más información.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña.
En la sintonía de Radio Estel, Madridistas en Cataluña, en esta edición de lunes, pues imaginaos, súper contentos, o solamente por esa ostensible recuperación del equipo con Solari al frente, el efecto Solari funciona, sino que muy contentos también, realmente eufóricos por las consecuencias que trae, sobre todo, tener al mejor mediocentro del mundo, que es actualmente el nuevo Balón de Oro. Buenas noches, Nacho Peña.
¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Pizarro. ¿Cómo estamos? Para estar muy contento, sin duda, todo lo que estás diciendo.
Desde luego que sí. Gracias por estar aquí. Mira, contigo además, que eres una persona mediática, eres una persona ya no solamente conocida en nuestro país, un gran madridista, el speaker internacional de nuestro Real Madrid en las grandes ocasiones, que últimamente son muchas, sino que pues prácticamente la voz del madridismo desde España para casi 10 millones de americanos que siguen a través de cable, DirecTV y el programa Direct Sports, donde estás habitualmente y donde eres ya la cara visible de nuestro Real Madrid, con lo cual te doy la enhorabuena y celebro que estés esta noche tan especial, la noche de Luka Modric con nosotros.
Te voy a poner incluso una pequeña apreciación. Son 34 millones de suscriptores.
Uy,
los que tiene
DirecTV
Sports en toda Latinoamérica.
Pero es que y hace un año eran 10, ¿no? Has conseguido triplicarlos.
Esto va subiendo, esto va cada vez a más. Ya 34 millones de suscriptores toda Latinoamérica.
Increíble.
Y Fútbol Total, el programa de referencia que la está rompiendo, que la está petando y donde quieren saber mucho del Madrid. Y yo se lo transmito desde aquí, por supuesto, ¿cómo no?
Un Madrid que está en crecimiento gracias a grandes jugadores, a grandes logros y sobre todo a la magia de un jugador irrepetible. No solamente por el gran talento y por todo lo que nos ha aportado, sino por de dónde viene, de dónde nace, de dónde procede, lo que ha pasado y lo que ha llegado a ser. Es decir, un ejemplo de vida, un ejemplo de lucha, de superación y de supervivencia también, en cierto modo.
Sí, porque no olvidemos que Luka Modric es un llamado niños de la guerra, ¿no? De los que tuvieron que huir en su momento por todo aquel problema tremendo que hubo, aquella guerra lamentable y desastrosa, la guerra de los Balcanes, durante los años 90. Y bueno, él es uno de los afectados, ¿no?, por aquella terrible situación. Pero bueno, supieron buscarse la vida, supo encontrarla en un balón redondo, al que trata con calidad, al que trata con esmero, al que trata con auténtica delicatessen, ¿no?, y con la que vuelve loco a todo el mundo del fútbol. El premio es una consecución absolutamente necesaria a todo lo que ha sido la temporada de Luka Modric. Hay que pensar que esto empezó ya hace un año, en el Mundial de Clubes. Mucha gente no se acuerda, pero es que el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial de Clubes fue para Luka Modric. Y después llegó el Mundial de Rusia y el Balón de Oro para el mejor jugador del Mundial de Rusia a nivel selecciones, con todos los ojos del mundo puestos, fue para Luka Modric. Y es que además ganó la Champions, ganó muchos títulos con el Real Madrid y llevó a la final a un país tan pequeñito como Croacia de la mano de su fútbol, ¿no?
Desde luego, y esa gran cobertura que además vamos a poder vivir a través de DirecTV, a través de ti, a través también, como lo llevamos viviendo desde la tarde, desde las 5:30, en el canal de todos los madridistas, donde también te seguimos mucho, donde tengo el honor de ser compañero en Real Madrid Televisión, y que además ha traído también a otros jugadores al podium, o en este caso, entre los mejores, ¿no? En ese galardón tan prestigioso. Para unos deja de ser prestigioso cuando les da la gana, para nosotros sigue siendo, y lo ha sido siempre, prestigioso. Y hay que decir que es que ha habido más jugadores madridistas como Varane, Ramos, Marcelo, Isco, Courtois, Bale y Benzema, que también han estado en la pomada, en los votos, en los más votados también.
Sí, al final son 8 futbolistas del Real Madrid, que se dice pronto. Fíjate la plantilla que tiene el Real Madrid, tienes a 24, 23 futbolistas, bien, pues 8 de ellos están en esa lucha final para el Balón de Oro, aparecen en todas las portadas, aparecen en todas partes, son futbolistas de primer nivel, y eso es lo que tiene que tener orgulloso al madridismo, poder decir, oye, es que yo cuento con Bale, cuento con Benzema, cuento con Courtois, que fue el mejor portero del Mundial, cuento con Isco, cuento con Marcelo, cuento con Modric, tengo un capitán que se llama Sergio Ramos, que ya no solo es lo del minuto 93, sino es que aparece en todos los 11 ideales, está en todas partes, está absolutamente omnipresente, y también tengo a Rafael Varane, que es un chaval que es un niño, porque es un niño, y fichó siendo un niño por el Real Madrid, y fíjate ya todo lo que tiene ganado. Probablemente muchos futbolistas, grandísimos futbolistas, se han retirado en su carrera sin tener todos los títulos que tiene a día de hoy, por ejemplo, Rafael Varane.
Impresionante el currículum de Rafael Varane, que prácticamente es como si fuese de la fábrica, ¿no? De lo joven que vino. Y eso también, no sé, como que se me ocurre, o no sé si dentro de... entre euforia y realidad, ¿no? Que en un futuro podamos tener un Balón de Oro de esos nuevos talentos de la fábrica, que además está generando grandísimos futbolistas que están aportando ya muy mucho, ya es una realidad hoy en día en el primer equipo de nuestro Real Madrid, como pueden ser, por ejemplo, pongo el ejemplo más claro que se me ocurre ahora mismo, como paradigma de trabajo, de paciencia y de calidad, como es Marcos Llorente.
Bueno, lo de Llorente yo creo que hay que ponerlo bien alto, ¿no? Ponerle en las alturas al chaval. Tuve la oportunidad de entrevistarle en la flash interview después del partido para DirecTV Sports. El chaval estaba contentísimo, estaba feliz. Me hacía una reflexión, ¿no? De lo que es el trabajo constante, ¿no? Que al final si trabajas, no levantas la voz, sigues yendo a Valdebebas con ilusión, que las oportunidades acaban llegando, ¿no? Y que quién se lo iba a decir, ¿no? Que hace 15 días parecía un futbolista absolutamente defenestrado y de repente esa desgraciada lesión de Casemiro hace que Solari ponga sus ojos en Llorente y que lo ponga en una semana que es fundamental, porque fíjate de dónde se venía de lo de Eibar y tenía 2 partidos por delante, que era hay que ir a Roma y después hay que recibir al Valencia. Y oye, pones a Llorente ahí en medio, este hombre va en moto, o sea, físicamente es un espectáculo. Solo hay que seguir en Instagram, Pizarro, te lo digo, te metes un poco en el Instagram de Llorente.
Yo de verdad es que cuando veo lo que come, o sea, ya pasó hambre, ¿no? Porque digo, es que chico, no come nada de grasas, no come nada. Es más, yo creo que corre una broma en el vestuario de incluso de como que le ofrecen a veces pizza y no quiere, ¿no? O sea,
es que las bromas se
prestan. El lechuguita.
Es que es una cosa, de verdad, él físicamente es una absoluta máquina. El otro día veíamos ahí en la tribuna de prensa el partido, ¿no? Varios periodistas, y salía el comentario y decíamos, oye, parece que va a cámara rápida, como si le hubieran dado a avanzar a cámara rápida. Una velocidad, de verdad, físicamente en un estado espectacular. Y eso hay que ponerlo mucho en el mérito de Llorente, ¿no? Porque, oye, al final, cuando llevas mucho tiempo sin jugar de una manera continua, tú normalmente pones a un futbolista en el minuto 1, en un partido como puede ser el de Roma, y a lo mejor en el minuto 70 ya le empiezas a ver las carencias físicas, ¿no? Y dices, este chico está cansado, es normal, no tiene ritmo, pero nada, lejos de la realidad, el chico acabó los 90 minutos de una manera espectacular. Y el otro día volvimos a ver lo mismo contra el Valencia, con un despliegue, que es lo que te estoy comentando, que a todo el mundo dejó sorprendido, en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero no solo es el tema físico, también es el tema mental. Tienes que entrar en ese terreno de juego y después de no haber contado con la confianza de varios místeres diferentes que has estado a sus órdenes, salir allí y tener la personalidad suficiente como para salir al terreno de juego y hacerlo así de bien, ¿no? Yo creo que esos son valores, Pizarro, de todas maneras, que se maman desde la cantera y que hacen a grandes futbolistas, preparan a los jugadores para ser grandes futbolistas y para saber lo que es llevar la camiseta del Real Madrid.
Una de las cosas, y sin que me quiera desviar del tema de Modric, que ahora volveremos aquí en Mesa de Tertulia, una de las cosas que me sorprendió hace unos 5 días aproximadamente, el mismo Ibai Gómez, ex compañero suyo en el Alavés, que por cierto está realizando una campaña extraordinaria, le felicitaba en Twitter diciendo: cuando trabajas de forma incansable, sin rendirte, cuando por encima de todo y en cualquier situación tu inmejorable forma de ser no cambia, pasan cosas como las de hoy. El mejor del partido, lo mucho que me alegro y lo mucho que te lo mereces, Marcos Llorente, refiriéndose al partido de Roma. Un tuit de Ibai Gómez que dice muy mucho de lo buen compañero que es y de lo mucho que debe haber trabajado también el bueno del Lechuguita, ¿no?
Sin duda, tuvo un temporadón en el Alavés y bueno, precisamente por eso el Real Madrid vuelve a fijarse, ¿no?, y dice: este chico puede valer, este chico puede hacer una labor fundamental en medio campo, y nos lo volvemos a traer, ¿no? Y listos son sus compañeros también, que han compartido vestuario, que han estado con él, y honra mucho a Ibai, que es un pedazo de futbolista y que, como bien apuntabas al principio de tu exposición, está que se sale en tener ese detalle, ¿no?, con su compañero, porque sin duda, además, también deja entrever que es una gran persona, y evidentemente esto dentro del mundo del fútbol pues alegra a los que han sido compañeros tuyos.
Muy bien. Bueno, una última noticia, por cierto, no sé qué opinas en este sentido. La UEFA confirma que se utilizará el VAR en la actualización, ya te lo leo, en la actual edición de la Champions League a partir de octavos de final. Espero que lo utilicen bien, no de manera instrumental o para legalizar según qué cortijitos, ¿no?, que tienen más por aquí más cerca.
Bueno, yo te digo una cosa, a mí el VAR me parece un grandísimo invento, pero
lo
hay que utilizarlo
es un gran instrumento,
bien
Nacho.
Utilizado, hay que utilizarlo bien utilizado. El ejemplo del VAR bien utilizado es el del último Mundial, que es cuando todos los que éramos escépticos dijimos: oye, que esto funciona, que esto va bien. Y aquí en la Liga tenemos un poco pues de cal y de arena, ¿no? Porque solo hay que ver el partido del Fútbol Club Barcelona y darte un poco cuenta cómo a veces el VAR se utiliza de una manera o cómo se utiliza de otra. Yo creo que esto también puede influir cuando está Hernández al cuadrado, ¿no?, de por medio. Pero, oye, dices: oye, puede haber fuera de juego de Dembélé tras sacar el córner que acaba rematando Piqué. Ni se revisa. Minuto 52, Piqué, un manotazo de Gerard Moreno, ni se revisa. Busqué un combo de agresiones a Fornals, ni se revisa. Entonces, oiga, el VAR es un inventazo. Queremos el VAR, lo deseamos y lo ansiamos, pero también deseamos, ansiamos y queremos que se utilice correctamente y con la misma vara de medir para todos los equipos.
Sí, pero
porque en el estadio, claro, es que en el estadio Santiago Bernabéu, acuérdate, ¿sí?, en el segundo gol del Real Madrid se para ver si había falta sobre Gallá.
Sí.
Entonces, muy bien, oye, que la miren para que todo sea legal, pero háganlo en todos los estadios.
No, desde luego es así. Muchos temas tenemos sobre la mesa. El más importante de todos, Javi Solans, buenas noches.
Buenas noches.
Es la consecución, un secreto a voces, del Balón de Oro para Luka Modric, un jugador irrepetible, el niño de la guerra y el niño de las fantasías animadas de ayer y hoy.
¿Cómo era aquello? Había venido para tapar
vergüenzas,
agujeros.
40 millones para tapar vergüenzas. Fue exactamente la portada que se pudo leer. Portada que el hombre que la hizo supongo que estará metido debajo de algún agujero.
No,
de
Nacho, alguna... no te equivoques. Lo habrán nombrado director. Hombre.
Bueno, entran y salen de los agujeros.
Es verdad. Qué iluso de mí. De verdad. Qué reflexión hago yo.
Le habrán nombrado director y le habrán hecho, bueno, le habrán dado algún bonus en Navidad o alguna cesta más generosa que la de otros años. Eso puedes tenerlo por seguro. No, solo quería apuntar una cosa. Lo que hablabas de Llorente, que es que además es que de casta le viene al galgo, porque
claro,
ya no su padre. Sus tres tíos eran tres máquinas físicamente. Su tío Julio en el fútbol y su tío Toñín y su tío Joe en el baloncesto. Y ya no hablamos de su tío abuelo,
buen
Paco
artículo,
Gento,
por cierto,
o de su abuelo que era grosso. O
un
sea...
inciso, podemos leer en La Galerna precisamente un artículo que ha escrito José Luis Llorente respecto a su sobrino Marcos Llorente, en La Galerna de nuestro querido amigo Jesús Bengoechea, del que próximamente también podremos avanzar más cositas y más novedades que tienen precisamente en ese grandísimo digital, que es hoy en día pues un gran referente. Os recomiendo que leáis ese artículo. Ese inciso, perdona, Javi, que te haya interrumpido.
No, solo era eso. Además, todos nos acordamos de su padre, de aquel partido en Oporto, etcétera, etcétera. Pues De lo que se trata es de, al final, acabar dándole minutos a quien se lo merece, a quien se lo gana, no en la prensa, sino que se lo gana en el campo. Este chico no ha dicho una palabra más alta que otra en el tiempo que lleva en el Madrid, repescado del Alavés, que había hecho un temporadón. Ha jugado muy poco para lo que podría haber llegado a jugar por lesiones, por sanciones, etcétera, etcétera, y jamás ha tenido una mala palabra ni para el entrenador anterior, ni para el anterior del anterior, ni para este. Y este, pues, como está haciendo las cosas de forma lógica, es decir, cuando le falta un lateral izquierdo, pone a otro lateral izquierdo, cuando le falta un central, pone a otro central, pues cuando le ha faltado un medio centro, ha puesto al único medio centro puro que tiene en la plantilla, y le están saliendo las cosas. Los demás,
sí, sí, desde luego. Esas,
números
esas
cantan.
Sí, ni más ni menos. Alberto Valdunciel, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal tu experiencia por la capital del reino?
Pues imagínate.
Bueno, eufórico, ¿no?
Eufórico, todavía.
Estás ya casi con 10.000 visualizaciones en ese Twitter que escribimos, agradeciendo precisamente a la gran animación ese gran acogimiento, ese gran cariño que te demostraron.
Sí, la verdad que sí.
Esa hospitalidad y además vivir en primera persona tan de cerca lo que es la gran animación del Real Madrid.
Sí.
Voy saltando un tema a otro, pero es que Alberto Valdunciel ha vivido... Hoy no sería una cátedra de periodismo, justamente, pero vengo eufórico y revolucionado después de este premio a Luka Modric.
Pues sí, realmente agradecer en todo momento la atención de Ana, de la grada joven. Hace 30 años estaba yo en ese fondo, 30 años después estoy en ese fondo... Todo tiene su momento, pero sobre todo reconocer la organización que tienen, la transparencia que tienen, todo va por medio del club, no hay nada que te pueda parecer sospechoso en tema de entradas, en tema de repartos. La atención fue magnífica, así se lo expresé a Ana, que muy agradecido por todos. Físicamente estaba Alberto en el estadio, pero estaba Madridistas en Cataluña en el estadio, y ella... Dentro de su invitación nos invitó a todos los que hacemos este programa, a todos los que formamos parte de este programa, y creo que es honrado agradecer el trato que recibí por parte de la grada, y el que tenga algún tipo de duda, si puede, y le dejan que vaya al estadio. Y si no, pues que no opine sin saber.
En este caso estamos hablando de Primavera Blanca, una de las peñas
Sí, bueno,
que
hay muchas. Me sorprendió porque yo pensaba que era una peña.
No, son hasta 50, hasta 50 peñas.
Y resulta que hay una variedad de peñas. Había peñas del extranjero.
Lo que sí que es cierto es que las más numerosas, las más representativas, no más representativas, sino las que han aportado o las que están desde el principio, sí que son Primavera Blanca, una de ellas, que ha cumplido, por cierto, hace poco los 5 años, se ha celebrado hace
sí,
muy
el
poquito
sábado, tuvieron la cena por lo que me comentaron.
Comandada, en este caso, quien organiza un poco el tema es Ana González del Arco, que es la que
sí.
Nuestra queridísima Anita, que Anita, es la que te recibió. Anita le llama a todo
sí,
el mundo.
Un abrazo, Ana, si me escucha.
Y luego pues, tenemos North Fans, tenemos La Clásica, tenemos Veteranos Real Madrid con el gran Ochaíta. Toda esa gente, digamos, que apoya al Real Madrid siempre desde... pues la tranquilidad, el ir al fútbol con la familia, el animar, el cantar solamente y nada más que eso.
Y mucha humildad, mucha humildad en las gradas. Y luego veo una complicidad bastante grande entre los jugadores y el fondo. O sea, se ve un agradecimiento después del partido. Recuerdo que se acercó Lucas Vázquez, una chica tenía una cartulina pidiendo una camiseta. Se acercó Benzema, se acercó Ramos, creo. O sea que hubo momentos que me nublaba, ¿no? Estaba en el Bernabéu y me parecía... No me daba tiempo a todo. Y bueno, respecto al partido, muy bien. Y lo que hablamos de Llorente, bendito problema, ¿no? Pero ojo con Llorente y Valverde, ¿eh? Que puede ser un problema para el entrenador.
El lechuguita y el pajarito, ¿eh, Nacho?
Sí, el pajarito y el lechuguita y el pajarito. Te digo una cosa, ya hemos hablado del lechuguita, ahora me voy a centrar un poquito en el pajarito. Uh-huh. Ese chaval ya cuando estaba en el Castilla tenía unas condiciones, claro, le veías esa cara de niño y decías tú, pero si es que ese es un púbere prácticamente, es un bebé, ¿no? Pero luego le veías de cuerpo y decías, no, pero ojo que este tío tiene condiciones, ¿no? Y luego le veías desenvolverse en los partidos y decías, este vale, este es de los que vale, este es de los que no es uno más, es un futbolista diferente, es un futbolista con personalidad y ojo, ha llegado al Real Madrid, ha saltado al terreno de juego y parece también que llevará muchos años jugando, o sea, no se pone nervioso, sí. tiene arrestos, tiene lo que hay que tener para jugar en el Real Madrid y sobre todo conforma una serie de futbolistas que el otro día es que daba gusto, porque es que mirabas al terreno de juego, estaba Reguilón, estaba Marcos Llorente, estaba Carvajal, estaba Lucas Vázquez, estaba Fede Valverde Y eso a un madridista le hace que se le hinche el pecho de orgullo, ¿no?
Y está Javi Sánchez en el banquillo, no te olvides de él.
Cierto, cierto, bien apuntado. Javi Sánchez en el banquillo, que el chaval también cuando jugó me sorprendió positivamente.
Cuando ha salido ha demostrado mucha clase y mucha entereza, ¿eh?
Nacho, ¿y cómo es el pajarito de tú a tú? Porque imagino que como jugador latinoamericano que es, jugador uruguayo, titular en la selección uruguaya, en esa selección que es tan histórica y que ganó ese primer mundial de la historia de los mundiales, imagino que te habrán pedido seguramente más de una vez alguna pieza o que le entrevistaras o que hablaras del pajarito, de Federico Valverde. ¿Qué tal es el tú a tú?
De momento no he tenido la oportunidad de entrevistarlo para DirecTV Sports. Sí que es cierto que lo siguen con mucho interés, que me preguntan cada vez más por él. Sí que tengo referencias como un tipo con la cabeza muy bien amueblada, un tipo que se cuida, un tipo cuyo único objetivo y único interés es triunfar en el Real Madrid, ser alguien en este club y convencido absolutamente de aprovechar la oportunidad que está teniendo ahora y consciente de que estando Solari, yo creo que no solo el pajarito, sino todos estos futbolistas son conscientes de que estando Solari, un hombre que les conoce perfectamente, tienen muchas más posibilidades. Y fíjate lo que son las cosas. Cuando peor estaba la situación, cuando todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza y se piden fichajes y se pide que no sé cuantitos de un paso adelante del otro, son los chavales de la cantera los que realmente están tapando los huecos, los agujeros, y los que están dejando el pabellón bien alto.
Se me ocurre ahora mismo una fábula, pero estoy viendo ahora que hablaremos después del break del baloncesto, esos 9 partidos en 24 días. La fábula del pajarito y la tortuguita, ¿no? De Fede Valverde y de la tortuguita Deck.
¿Qué hablas, de Gabriel Deck?
Exacto. Le llamo la tortuga Deck. Esto es una fábula que hay que enseñar a los niños, Nacho.
Los niños tienen que aprender tantas y tantas cosas. Lo primero es fijarse en los valores del Real Madrid, ¿eh? A partir de esos valores ya se crece mucho. Que se fijen en el espejo, por ejemplo, de Llorente, lo que hemos estado hablando, ¿no? De estar siempre callado, de trabajar, de no levantar la voz y de aprovechar las oportunidades cuando te la dan. Y luego, pues ya, les puedes contar todas las fábulas que quieras. La fábula de la tortuga, la fábula del pajarito, la fábula de la lechuga. A mí me da igual. Las fábulas son muy bonitas para contar historias, ¿no? Pero luego tiene que estar todo envuelto, ¿eh? Por esos valores que solo te da esta casa, la Casa Blanca.
Efectivamente, así es. Joan Caubet, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Tú como futbolista, además, que juegas en la medular también en tu equipo y gran profesional de la radio que nos diriges de una forma formidable cuando no puedo estar aquí en Barcelona, cuando tengo que estar en Real Madrid Televisión, este programa. Lo de Modric también es un homenaje, un premio a los jugadores que creáis juego y creáis fantasía, ¿no?
Es un homenaje que poco se ha dado a lo largo de la historia de este galardón. Se ha premiado muchas veces el gol, se ha premiado muchas veces el nombre del jugador y se ha premiado poco a jugadores como Luka Modric o incluso, aunque jueguen en otros equipos, como Andrés Iniesta, que tanto le han dado a la selección española, ¿no? Uh-huh. Me parece que es de agradecer para todos aquellos jugadores, ¿no?, que se han dejado la piel por hacer jugar a sus equipos y por conseguir dejar solos a esos delanteros que tantos goles han metido y que por fin se premie. Además, como tú decías, muchos se quejan, muchos dicen que no es el mejor año de Modric por los últimos meses que se está teniendo en el Real Madrid, pero el chico debe estar cansado después de dar tanta magia en la primera parte del año, recordemos, con ese Mundial de Clubes espectacular y con ese Mundial que ha hecho con Croacia que podríamos decir que prácticamente él solo la ha llevado hasta la final.
Y ojo con tres, hay que tener en cuenta que Luka Modric, es que los futbolistas de Croacia se metieron muchos minutos al cuerpo durante el Mundial.
¿El qué más?
Jugaron 3 prórrogas, entonces tú, claro, le sumas, aparte de terminar la temporada, métele 700, 800 minutos más a un futbolista. Y luego, claro, con también el dato de que no han desconectado mentalmente en ningún momento, porque es que no ha parado para ellos el año, ha sido absolutamente constante. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todos esos detalles. De todas maneras, yo el otro día también, ahí desde la tribuna de prensa, viendo a Luka Modric, nos íbamos mirando a los compañeros y decíamos, ya está entonado, ¿eh? Ya está entonado, ya lleva un par de partidos o 3 en los que ya se está viendo más ese Luquita, por supuesto, que vivimos durante el Mundial, pero claro, es que estos hombres no son biónicos, o sea, no son máquinas, son seres humanos que también pues tienen su desgaste, ¿no? Y la que ha tenido encima esta temporada Luka Modric, pues ha sido importante, ¿no?, a nivel de cansancio de piernas.
No solo eso, Nacho, pero es que además hablabas de las 3 prórrogas que tuvo Croacia. quién fue el jugador que en el minuto 118 se iba a presionar hasta la portería contraria. Es decir, el nivel físico que mostró Modric en el Mundial fue descomunal. Rakitic evidentemente no trabajó lo que trabajó en este caso Luka Modric, y la gente quiere hacernos creer, bueno, he llegado a escuchar en alguna radio que es que claro, los jugadores de Croacia tenían que llevar algo en el cuerpo porque no es normal que... Escuché el otro día una barbaridad que decía que no es normal que Modric acabara presionando en el minuto 119 de una prórroga porque Modric no era un jugador de trabajo cuando prácticamente ha trabajado toda la vida en el Real Madrid y toda la vida en el Tottenham. O sea, hemos llegado hasta cierto punto que me parece vergonzoso que ciertos grupos, que ciertos bandos no estén de acuerdo con que un jugador como Luka Modric mereciera este galardón.
Como bien dices, se ha criticado lo de que los jugadores de Croacia podían llevar algo en el cuerpo. En el caso de Modric, lo que está claro, que lo que lleva en el cuerpo los últimos 5 años en la camiseta del Real Madrid, su escudo, y quizá por eso, por lo que he aprendido aquí en España, peleaba hasta el minuto 119 para intentar ganar o empatar su partido.
Javi.
No, abundar en lo que están diciendo. Y aparte, un pequeño detalle que se nos ha olvidado. También ha sido campeón de la Champions este año. No sé yo si ha tenido
algo que ver. Digo yo que sí.
Sí, alguna cosa influye también, ¿no? El ser el campeón.
¿Solo este último año?
Bueno, hablo de este último año para el tema del Balón de Oro.
Y lo mejor de todo, lo que nos pone muy tiernos, que les quita el Balón de Oro a Cristiano y a Messi, Nacho.
Ahí estamos. Ya estaba bien del duopolio, ¿no? Eran 10 años... de manera consecutiva.
Eso nos pone muy muy tontorrones.
Sí, nos pone tontorrones, por supuesto que sí, porque oye, es verdad que siempre este premio parece que recae en los que hacen gol, ¿no? En los goleadores. Y muchas veces te olvidas, bueno, pues de futbolistas que te crean el juego, que te llevan la manija, que son pura técnica, que son pura clase, que son absoluta incidencia en el juego de un equipo, y esos son los mediocentros, ¿no?
Y
esa es la posición. Esa es la posición, y que trabajan muchísimo, y esa es la posición de Luka Modric, ¿no? Ya hacía un montón de años, era desde Kaká, en el año 2008, que no se veía un campeón diferente a Cristiano Ronaldo y a Messi, y qué gozada que pueda ser para Luka Modric, que sea otra vez un Balón de Oro para un futbolista del Real Madrid. Y yo te digo, ya en el Tour del Bernabéu, yo ya no sé dónde van a meter los Balones de Oro. Yo creo que van a tener que hacer una nueva... Van a tener que ampliar, como cuando Florentino tuvo que poner las 13 Copas de Europa, que tuvieron que coger un teleobjetivo de los grandes, porque no cabían.
Nacho,
no cabían,
es verdad, en fila. Era una cosa exagerada.
Ahora va a pasar con los Balones de Oro.
Nacho, de ahí viene la ampliación y la remodelación del campo. Florentino es un hombre prevenido y piensa en lo que puede llegar en los próximos años. Vamos a ir ampliando el campo.
Vamos a hacer una paradita en el camino. Nacho, ¿te quedas otro ratito con nosotros o tienes algún compromiso?
No, me quedo con vosotros, pero vamos, aquí como un clavo me quedo con vosotros.
qué guapo eres. Venga, gracias. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Radio Estel.
Automóviles Cárdenas de la Avenida Perú 81 de Mataró es una empresa familiar fundada en 1984 dedicada a la compra-venta de vehículos seminuevos, turismos 4x4 e industrial ligero. Automóviles Cárdenas dispone de talleres propios, gestoría y corredoría de seguros. Automóviles Cárdenas ofrece a su cliente un servicio integral. Desplazamientos a ITV sin coste adicional con vehículos de cortesía, recogida en domicilio y todo lo que esté en sus manos para que el cliente tan solo tenga que conducir y con la tranquilidad de que su coche está totalmente revisado. Automóviles Cárdenas lleva 31 años dedicados a dar servicio, una filosofía que continúa como el primer día intentando dar a sus clientes el mejor servicio, atención y respaldo propios de un sector como este en el que la confianza y la seguridad marcan la diferencia. Automóviles Cárdenas está en la Avenida Perú 81 de Mataró y en el teléfono 93-755-4146. También en internet en autocárdenas.com y en facebook.com/autocárdenasmataró.
Esta propuesta indecente.
En el bar-restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos. Bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en Bar-restaurante El Polígono. No.
Conmigo, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche?
Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros, si el vehículo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar, teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada. Automoció Cutet és el teu taller de confiança. Automoció Cutet de Jordi Navarro t'ofereix el tracte més acurat per al teu cotxe, sempre vetllant per la teva seguretat. Automoció Cutet pertany al grup Secauto i es troba a l'Avinguda Girona número 9 al barri Cutet de Premià de Dalt. Fes la teva consulta sobre possibles avaries del teu vehicle al telèfon 93-752-3515. Automoció Cutet és el teu taller de capçalera.
Ràdio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer.
Qué solemne, vamos, es que nos emociona el himno y escucharlo en el Bernabéu, Alberto, como... ¿Cómo se te quedó el cuerpo?
Es música celestial, o sea, es que...
¿Alguna lagrimilla cayó?
Se lo decía a mi mujer que estaba conmigo. Decía, digo, si el presidente supiera lo que estoy sintiendo yo ahora mismo, formaba parte del cuerpo directivo. O sea, no sé, lo siento. La gente que me pueda escuchar puede decir, Alberto, joder, qué tonterías estás diciendo. Sí, yo, como bien decía mi padre, no, el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia, ¿no? Pero yo cuando, si es aquí en la emisora, cuando suena el himno, ya se me ponen los pelos de punta, imaginaos en el estadio. O sea, que
es tremendo.
Se parecía que se abría el cielo.
Desde luego.
Sí.
Nacho, tú que vas a todos los partidos y eres el speaker internacional del Real Madrid.
Hombre.
Te he visto los ojos vidriosos alguna vez también, ¿eh? Y fíjate que lo has escuchado a veces, ¿eh? Allí.
Hombre, es que es un himno realmente espectacular. Tiene como ese toque un poco como de marcha militar, por así decirlo, que te ayuda a meterte en la batalla futbolística, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y luego con esa letra espectacular que ahonda todo lo que es la historia del Real Madrid y ese público que ya lo siente absolutamente como suyo, aunque sea, bueno, pues joven todavía, ¿no?, el himno y que lo disfruta. Es cada vez más emocionante y, por supuesto, te pone la piel de gallina.
Desde luego. Bueno, en este segundo tramo de programa, me gustaría ahondar un poquito en lo que representa el Real Madrid, sobre todo su estadio, la capital de España, para acoger uno de los, diría yo, una de las finales más prestigiosas del mundo, como es la Copa Libertadores, con ese River Boca que se va a dilucidar el próximo domingo en el estadio más importante del mundo y en el estadio, además, que solo le faltaba esta competición para hacer el cupo entero, ¿no, Nacho?, de competiciones internacionales. Es que bueno, es tocar el cielo, de Madrid al cielo.
De Madrid al cielo, sí, ya lo decía, ya lo decía, ¿no?, la frase, ¿eh?, de Madrid al cielo. No, yo te digo una cosa, la locura, yo no sabes el número de conexiones telefónicas y el número de conexiones presenciales desde el Estadio Santiago Bernabéu que he podido hacer este fin de semana. Está todo el mundo revolucionado con que la final sea en el Estadio Santiago Bernabéu. Y qué bonito, ¿no?, es para este estadio poder decir, oye, yo he acogido una final de un Mundial, una final de una Eurocopa, una final de la Champions, una final de la Intercontinental, y ahora va a ser el único estadio del mundo que puede decir, y ya tenemos el quinteto, todo, la final de la Copa Libertadores. Igualamelo, ¿eh? No te digo que me lo mejores, que
digamos,
igualamelo.
Igualamelo, que vamos, que Joan Caubeta, además, el gran interés que tiene el propio socio del Real Madrid por asistir a este partido, porque es un momento histórico, Joan.
No te lo supero, Nacho, pero te lo igualo. Y es que el encuentro entre River y Boca Juniors, que se jugará, el domingo 9 de diciembre a las 8:30 en el Santiago Bernabéu, pues bien, están agotadas las entradas de los socios del Real Madrid para la final de la Copa Libertadores. Los socios han agotado el cupo limitado de las entradas que habían acordado con Conmebol. Bueno, de hecho, la compra de localidades estuvo disponible exclusivamente a través de la oficina online de atención al socio de Real Madrid desde las 9 horas del domingo 2 de diciembre. Es decir,
desde ayer.
Desde ayer.
Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
En menos de 24 horas, menos de 12 horas prácticamente, se acabó el cupo. Esto demuestra primero...
Sí, se colgó la web, o sea, ya la gente se metía por la mañana para intentar acceder a las entradas y estaba colgada, estaba saturada de toda la gente que estaba al mismo tiempo intentando entrar. A mí una de las preguntas que me hacían desde Latinoamérica decían, pero esto tiene tanto interés, pero ¿tú crees que se va a llenar el Estadio Santiago Bernabéu? Y yo digo, es una broma, ¿no? O sea, es una broma lo que me estáis preguntando, o sea, que si se va a llenar el Estadio Santiago Bernabéu, mira, esta afición, si de algo entiende, es de fútbol. Si tiene un paladar absolutamente, vamos, exquisito, es para el fútbol. Y sabe entender perfectamente lo que es una final de Libertadores en su estadio entre River y Boca, con esa rivalidad histórica. Vamos, que iban a volar las entradas, ya se lo avisé, y volaron y volaron y volaron.
Desde las 9 de la mañana que se pusieron a la venta hasta las 10:30 no había, vamos, es que no, que te daba error la página, vaya, no podías ni meter el número de socio siquiera, ni identificarte como socio. Fue algo impresionante. A lo largo del día también hubo momentos también bastante difíciles de acceso y hasta que se terminaron agotando, como es lógico. Mañana creo que salen a la venta las entradas para la hinchada de Boca Juniors y, lógicamente, bueno, no un Bernabéu, se llenarían tres Bernabéus. Estamos hablando de un acontecimiento que equivale a la Champions League en Latinoamérica con tantos países implicados y que poco a poco, con los años, también un trofeo, Javi, que se ha ido profesionalizando. Y no solo eso, voy más allá todavía. Ha habido mucho cacarareo y mucha crítica a que Madrid acogiera, como siempre intentando hacer daño, ¿no? Medios de comunicación, tuiteros, gente que opina, gente que dice que nos van a dejar el Bernabéu destrozado y demás. Yo creo que va a ser ejemplar. Creo que la seguridad en Madrid ahora mismo es la ciudad más segura absolutamente de España. No es el caldo de cultivo de ningún tipo de movimientos, ni anarquistas, ni antisistema, ni de destrozos algunos. Y creo que en ese sentido vamos a dar una buena lección. Siempre puede pasar, evidentemente, cosas que ojalá Dios no quiera que pasen. Pero sí que es cierto que ahora mismo yo creo que la ciudad de Madrid y el Real Madrid está más que preparado para acoger un acontecimiento de estas características, que no hacen más que ampliar y sacarle más brillo todavía al prestigio del club, ¿no?
Hombre, yo tengo la esperanza y también la creencia que el espectáculo será solo en el campo, es decir, en el terreno de juego y no en la grada. Espero que las aficiones se comporten como deben comportarse, como deben dos grandes aficiones que les gusta mucho el fútbol, que a veces llevan la pasión más lejos de donde deben, sobre todo en su tierra, pero creo que una vez salgan de allí se van a comportar como deben, en pocas palabras. Y en cuanto a que haya sido designado el Estadio Santiago Bernabéu, es que fuera de Sudamérica, ¿dónde lo iban a llevar? ¿Dónde lo podían llevar? ¿Qué sitio era mejor que el Santiago Bernabéu? Ninguno, ni por capacidad, ni por organización, ni por...
Otro vas a llevar al campo de Bayern de Múnich, que además ni culturalmente, ni...
No tiene ningún arraigo allí.
Exacto, no tiene ningún
tipo
de
trascendencia. Y nosotros, pues sí, tenemos con la comunidad latinoamericana, tenemos mucho arraigo.
Claro, es que no nos...
Es lo que es Infantino, ¿no? Que decían Madrid, es que para los que no hayan estado, dice, es una pequeña Sudamérica, ¿no? Porque es que hay nacionalidades de todo tipo.
Y además...
Estamos empezando por decir que es que hay 90.000 argentinos que viven en la comunidad de Madrid.
Y Madrid es una ciudad cosmopolita que además acepta de buen grado todo el que va allí, por lo tanto. Vamos a ver, tenemos que pensar. Y hay otros que piensan, porque alguna vez no les hemos dejado ir allí, pues cuando se comporten de forma educada y no piten según qué símbolos de otras personas a las cuales nos molesta, pues a lo mejor algún día podrán volver por allí. Mientras se sigan comportando como cafres, pues que se queden en su casa.
Alberto.
Bueno, qué mejor sitio que el mejor estadio del mundo para uno de los mejores partidos del mundo, ¿no? Creo que realmente lo que ha hecho daño y lo que las críticas que vienen desde fuera es que es el campo del Real Madrid, es que el escudo del Real Madrid está dando la vuelta en todo el mundo, o bien por el Balón de Oro, ahora por la final, y a toda esta gente que ahora sí que cedéis el campo para que juegue Boca River, y cuando a veces en según qué situaciones, sí, está claro, el campo es nuestro y lo cedemos a quien nos da la gana.
Democracia.
Exactamente.
Y puesto, o sea, soy tan caprichoso y es tan mío que puesto a que me lo rompan quien yo quiera. Porque estoy seguro que esa afición que va a ir ese día al partido no va a tener la poca vergüenza de dejar los símbolos nacionales del país al que representan, ni de silbar su himno, ni de insultar a las aficiones rivales que no piensan como ellos. Entonces, bienvenido Boca, bienvenido River y que gane el mejor.
Exactamente.
Juan.
Yo tengo cierto temor, no evidentemente por, por, por la afición, por lo que pueda pasar, sino más bien, Nacho, no sé cómo se está viviendo, tú que tienes más contacto con Sudamérica, no sé cómo se está viviendo allí este comunicado que podría haber hecho oficial River, ¿no?, de estar en desacuerdo con Conmebol de disputar este partido en una sede, no por el hecho de que sea Madrid, repito, sino porque sea una sede externa a su estadio, con todo el tema de los tickets y sobre todo yo creo que pensando en que de disputarse en otro sitio que no sea el Monumental, pues evidentemente dejan de ser tan claro favorito River. No sé cómo se está viviendo allí, pero claro, me preocupa un poquito que River, como diga, se niegue a jugar este partido finalmente.
Ellos, River sobre todo, la molestia que tiene es que pierden la localía, por así decirlo, ¿no? Consideran como que la ida no se hubiera jugado y que la final de la Libertadores se va a jugar a partido único en el Estadio Santiago Bernabéu, porque además sabéis que no cuentan doble los goles, o sea, la cosa es 2-2, es como que aquel partido para ellos no hubiera existido, y entonces ahora consideran que se va a jugar una final en un territorio neutral, donde ya no tienen la ventaja de poder jugar en el Monumental, y claro, piensan, joder, pierdo la localía, ¿no? Por eso ellos están intentando agotar absolutamente todas las vías que pueden para decir, oye, pues no jugamos la final... Y nos lo intentamos quitar de en medio, ¿no? Entonces esa es la situación que ellos les tiene un poco frustrados. Y luego como cosa, pueblo...
Nacho, sí. Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Pierden la localía y pierden el taquillaje?
¿Y pierden el taquillaje? Pues no estoy muy seguro de eso, pero piensa que al final para cada uno de los clubes, o sea, de las aficiones como tal, son 5.000 personas que van a venir desde Argentina... de River y 5.000 que van a venir desde Boca.
Porque River Plate ha devuelto el dinero a sus aficionados. Creo que no, ¿eh?
Creo que no. No, además ya sabéis que allí las cosas van piano a piano, que van poquito a poco, ¿no? Entonces también por ahí viene un poco la indignación. Dicen, oye, hay 66.000 tíos que son los que caben en el Monumental, de los cuales solo 5.000 van a poder acceder al Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué pasa con el resto de personas? ¿Qué pasa con el resto? Se están preguntando ellos, ¿no? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Quién nos lo devuelve? Pero claro, como todavía estamos con recursos de ver si se juega la final, de ver si no se juega la final, está un poco todo como en el aire, ¿no? Hay algunas preguntas que de momento no tienen respuesta, que yo supongo que de aquí a 15, 20 días ya tendremos la respuesta de todos, de quién realmente económicamente salió beneficiado, quién no salió, cuántos aficionados de River y cuántos de Boca que iban a ir no se quedaron, si devolvieron el dinero de las entradas. Es todo un mare magnum de información cruzadas que van por izquierda y por derecha y que de momento no tienen una respuesta clara, a José Luis.
Javi Solans.
Pues mira, yo solo quiero hacer una apreciación. Yendo por delante, que en el terreno de juego estoy, o sea, quiero que gane River, lo tengo muy claro, sobre todo porque jugó allí Don Alfredo y con eso ya me vale.
Claro, y Solari.
Exactamente, ya no quería hacer más, Higuaín, etcétera, pero es igual. Sí. A lo que voy es que también River tendría que mirarse un poquito el ombligo. Y todo esto que está diciendo ahora me parece muy bien, que intenten arrimar el asco a su sardina, pero tendrían que mirarse un poquito el ombligo, y esto no hubiera ocurrido y hubiera habido partido si una serie de cafres no hubieran hecho la barbaridad que hicieron. Todo lo demás creo que está... Eso, sobra.
Desde su inauguración en 1947, el Santiago Bernabéu ha acogido grandes citas internacionales, entre ellas cuatro finales de la Copa de Europa, el Real Madrid 2 Fiorentina 0 del 57, el Milán 4 Ajax 1 del 69, el Nottingham Forest 1 Hamburgo 0 del 80 y el Bayern de Múnich 0 Inter 2 en 2010. Además, fue la sede de la final de la Eurocopa 1964 entre España y la Unión Soviética a favor de España 2-1 y el Mundial 82 entre Italia y la República Federal de Alemania. Un gran escenario, Nacho, que vuelve a estar otra vez en todos los informativos del mundo. Qué inteligente que ha sido el Real Madrid.
Y te dejas un dato, ¿eh? También hemos sido sede de dos UEFAs.
Exacto, y sede de dos UEFAs.
Pues mira, seguidas.
Pues esto se lo voy a reprochar a mis amigos de realmadrid.com en cuanto vaya a Madrid esta semana, que no lo ponen en la nota.
Una Copa Latina creo que también.
Una Copa Latina, bueno, me he dejado aquí.
No, pero lo decís, esto ha puesto el escudo del Real Madrid en los informativos, abriendo los informativos.
Qué rápido, qué hábil, qué inteligente.
Qué inteligencia.
Me parece impresionante, de verdad.
No, desde luego.
Sus riesgos, claro que tiene sus riesgos, es sí, lógico, pero me parece una buena jugada de estrategia de marca.
Es una gran jugada de marca, de estrategia futbolística, porque porque al final sí, estás trayendo aquí un evento que es planetario, que es mundial, que va a ser único, que va a ser una situación que seguramente dentro de 20 o 30 años el chaval que tenga la típica guía y mire, a ver, final Libertadores, histórico, tal, esta se jugó en Madrid, ¿por qué se jugó en Madrid, no? Y preguntarán y se sabrá que fue el estadio Santiago Bernabéu y tal. Así que es impresionante porque el Madrid ahora mismo está en boca de todo el mundo y el Santiago Bernabéu igual.
Pues de ahí la crítica, precisamente. Es decir, cuando el Madrid ha ido, mejor dicho, cuando el Madrid ha vuelto tres veces, los otros iban. Entonces, claro, por eso se han quedado con la boca abierta.
Se ha quedado que es en plan, ¿de dónde me ha venido? No, no sé. Un inciso en el baloncesto muy, muy rápido porque nos tenemos que ir. Javi Solans, que eres el Javi.
Estamos en
Javi Datos del básquet, me han dicho. Así te llaman en Madrid.
Te hemos bautizado, Javi, lo hemos bautizado.
Alberto, ¿cómo te dijeron el otro día?
¿Cómo te dijeron el otro día
en el programa nacional?
Es el Javi Datos del básquet.
Gracias a los compañeros de Madrid, que me quieren mucho, pero no es así.
Último mes del año para nuestro Real Madrid, que afrontará 9 partidos en 24 días, uno cada 2.5. Ojo, ¿eh? Bueno, 5 serán de Euroliga,
un descansito este
incluido
fin de semana.
El clásico en el Within Center, ya los estamos esperando. 4 de Liga. El equipo arrancará el viernes 7 visitando Estambul para enfrentarse al Anadolu Efes.
Partido complicado, ¿eh?
Y cerrará diciembre con otra salida, esta vez en Liga a Vitoria para medirse al Baskonia el día 30.
Y bueno, lo que dices tú, estamos esperando el duelo del Within Center, en el cual, gracias a Dios, no arbitrará Yerrezuelo, con lo cual ya tenemos una ventaja, que es que saldremos en igualdad, igualdad de condiciones, que ya es mucho. Y entonces veremos a ver si lo que ellos han catalogado de hombrada de la semana pasada se repite.
De todas maneras, Javi.
¿Yerrezuelo o Hernández Hernández?
Exacto. Es que son dos caras de la misma moneda, llevan la H.
H, Dipón y Dipón.
De todas maneras, el otro día, el día que jugó aquí el Real Madrid en el Palau, me pilló trabajando y hubo un momento que miré la tele y, Javi, tú que entiendes de básquet, ¿ganó algún título el Barça el otro día?
Hombre, claro.
Es que me recordó al estudiante del año 80, de cuando ganaban un partido al Madrid y salían del vestuario a celebrarlo.
Cualquier equipo de Europa.
Eran el primer equipo de Madrid, ¿no? Decías,
sí, sí,
qué
pues
triste lo suyo.
No, y luego vi un chico, Oriola, me parece.
Pierre
que se llama.
Oriola.
Sí, no lo, he visto, Oriola. No lo he visto mucho en el panorama del baloncesto. Uh-huh. Que decía que estaban muy contentos. Que para
es jugador de baloncesto y agitador de toallas también.
Sí, sí. Bueno, que para la afición del Real Madrid, para la afición del Barcelona y, para,
sentido,
y para el club, ganar un partido al Madrid es como una Euroliga.
Sí, 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 sí. Yo estoy completamente de acuerdo con ellos.
Yo también estoy de acuerdo.
Estoy completamente de acuerdo con ellos, porque claro, gente que tiene esos horizontes tan cortos y tan bueno, pues
estáis explayando aquí. Estoy contra salsa.
Hay que dejarles disfrutar.
Estoy
tan un partido de liga que actualmente y más en el formato que tenemos ahora es prácticamente no haber hecho absolutamente nada. Si hubiera sido al revés, te diría lo mismo. Bueno, pues si ellos lo consideran ya una victoria, como cuando ganan alguna vez en el Bernabéu, que también lo considera una victoria a nivel de haber ganado una Champions, oye, ¿les vas a quitar la ilusión?
Para que luego no se diga, ¿qué hicimos mal en el partido del otro día en el Palau, Javi?
¿Qué hicimos mal? Bueno, a ver, yo creo que se notaron varias cosas. Se notó Llull, pero no es que se notara Llull porque lo hiciera mal el Facu, sino porque, bueno, al Facu lo sometieron a una presión, incluso lo fueron a buscar en el descanso con las viejas tácticas.
¿Qué bien lo hizo el Yugoslavo, Javi?
Sí, el baloncesto. Esto es cutre de los años 90 que se jugaba 60 puntos, donde la marrullería, donde el mal gusto, bueno, pues el, como lo llamo yo cariñosamente, porque se parece, el Topo Gigio fue allí a molestarlo, a buscarle, a ver si lo echaban para que el Madrid se quedara sin bases toda la segunda parte. Uh-huh. O sea, la táctica de aquella.
Sí.
Bueno, y que al Barcelona le entró todo y sí, tuvo un porcentaje tiro exterior
bueno, pues tal. A ver si son capaces de repetirlo en Madrid.
Lo que decíamos ahora, es evidente que para ellos es un logro increíble, porque al final de temporada podrás decir, pues yo un día, el día tal, gané al actual campeón de Europa y campeón de la Liga y campeón de la Copa del Rey.
En cualquier caso, quisiera hacer ostensible también algún comentario que también se hizo en su momento referente a, bueno, al fallecimiento del padre Juan Carlos Navarro. Hay que ser sobre todo elegantes y personas antes que nada, y de un deportista tan consagrado y tan representativo para no solamente para su club sino para la selección española, y desde aquí pues le mandamos nuestro pésame, que bueno, fue la nota triste de ese día justamente que iba a recibir el homenaje el hijo.
Sí, estamos de acuerdo, descanse en paz.
Así que nada, ha sido una tertulia increíble, me ha parecido extraordinaria. Nacho Peña, ¿te lo pasas bien con nosotros o no?
Me lo paso como un enano, como un burro universal, que decía mi abuela. Estoy encantado. Espectacular tertulia y tiene que haber muchas más, por supuesto, claro que sí.
Claro, por supuesto que sí. Nacho Peña, uno de nuestros estandartes, de alguien que da la cara por nuestro Real Madrid ya a nivel universal, ya te sales prácticamente
de lo que es el
globo terráqueo, y próximamente en Marte, en Júpiter y en toda la galaxia ya Nacho Peña, que además es que te lo mereces porque, aparte de que tienes mucho carisma, Nacho, y ahora te voy a hacer un poquito la rosquita, pero es que es
gracias,
verdad,
hombre.
Eres súper trabajador. La gente que no te conozca, yo te conozco, tengo la suerte de conocerte en persona, me parece una persona súper trabajadora, que a veces con poquitas horas de sueño, porque por la mañana tiene que estar en otro sitio, por la noche estás con DirecTV, es decir, que no paras de atender a muchos medios de comunicación, muchas tertulias, y ahí donde se te requiere siempre estás, con lo cual eso te honra mucho como profesional, Nacho.
Muchas gracias, no te voy a desmentir nada de lo que has dicho, porque me deja espectacularmente bien. Y te lo agradezco porque además es verdad.
Es que es verdad.
También te lo decía tu abuela, ¿no, Nacho? Te lo decía tu abuela también.
Yo es que cuando quedo con Nachete, le veo la carita siempre de cansado, ¿no? Porque es que ocurra mucho. Es que además es que te disfrutas, pero es que además te lo dice disfrutando. O sea, estoy cansado, pero estoy disfrutando estando cansado, claro, haciendo esto.
Es que fíjate hoy, por ejemplo, lo que hoy mi día... ha sido conectado a mediodía con DirecTV porque querían hablar para sección informativos del River Boca. De ahí a Real Madrid Televisión para la gala Balón de Oro.
Exacto.
De ahí aquí todos reunidos.
Sí, sí, no, ahí... es que has tenido un día completísimo el día
sí,
de hoy.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que se disfruta y que sarna con gusto no pica, que decía mi abuela también.
Pero mortifica.
Exacto.
Muchísimas gracias a todos. Gracias a Joan Caubet, como siempre, excelente.
Muchas gracias.
Con tu colaboración, tu ayuda, tu copresentación del programa. También a Alberto Valdunciel.
Sí,
enhorabuena
muy,
también
muy
por
contento.
Haberte lo pasado también.
Sí.
Saludos a toda la gran animación,
a toda
Primavera
la gran
Blanca.
Animación. Y sobre todo el último apunte. Hoy en toda Europa, futbolísticamente, se hablará del Real Madrid. Dentro de 15 días, el día 9... a nivel mundial, se hablará del Real Madrid, que esto siga y que no pare.
Así es, ni más ni menos. Gracias, Javi Solans, también.
Gracias, un abrazo a todos.
Peña Madridista 1902, enhorabuena también por vuestro aniversario, donde disfrutamos mucho con Clifford, ¿eh, Luis?
Y tanto que disfrutamos. Algún día tendremos 5 minutos para contarlo.
Efectivamente, así es. Gracias también a Toni Huguet, como siempre, excelente en el control de sonido. Y ahora te volvemos a escuchar, Alberto, no te muevas de ahí, porque queremos saber anécdotas
aquí
de la historia de nuestro Real Madrid.
Segundo palo, Raúl que entra, pero está muerta. Viene Roberto Carlos, izquierda. Pella.
Un saludo, madridistas. Desde hace 20 años, cada 20 de mayo es un día especial, porque es imposible no acordarse de una fecha tan señalada. La de 20 de mayo de 1998, el día de la final de Ámsterdam. Es un aniversario de esos redondos, una cifra especial, 20 años. Han transcurrido 20 años de la final de Ámsterdam y, sin embargo, lo tengo todo tan reciente que no me termino de creer que haya pasado ya todo ese tiempo. Ganar aquella Champions fue una alegría desbocada, enorme. No hay palabras para explicar la grandeza de lo que significó. Sabía que sería con el paso de los años cuando realmente nos daríamos cuenta de lo importante que fue ganar aquella Copa de Europa. Y así ha sido. Supuso cerrar un vacío de 32 años. Supuso ver nuestra primera Copa de Europa. Aquella era nuestra final de Champions. Han pasado 20 años, pero sigo recordando aquella noche como si hubiese sido ayer. La final entre la Juve y el Real Madrid es uno de esos encuentros de los que lo vivimos, no lo olvidaremos nunca. Es uno de esos partidos especiales de los que se recuerda todo. Cómo fueron las horas antes del partido, dónde lo viste, con quién lo viste, cómo lo celebraste, con quién lo celebraste. También recuerdo las portadas de los periódicos al día siguiente. Entonces, señores, aunque no se lo crean, había prensa madridista. En un periódico salía la foto en doble hoja que titulaba Rey de Reyes. Y hoy, todavía, lo seguimos siendo. O quizá más. En otro periódico una inolvidable foto de Manolo Sanchís besando la Copa de Europa. Y el titular de Te he deseado durante 32 años. Y abajo, otra foto de Mijatovic levantando el trofeo bajo el título de Ya eres mía. A partir de ese día... el orgullo de ser madridista hacia nuestros amigos de equipos rivales hacía que agacharan la cabeza, con la copa en color, en DVD, como queráis, y que a día de hoy sigan igual en señal de respeto al equipo más grande de la historia del fútbol, y no lo decimos nosotros. El fútbol fue diferente a partir de ese 20 de mayo. Esa victoria nos llenó de orgullo y nos quitamos una carga emocional importante. Se acabaron las urgencias históricas. Y se acabó la cancioncita de los años que llevamos sin ganarla, que si el blanco y negro, que si el color. Y eso, que sin ganarla en 32 años, nadie, y digo nadie, nos logró superar. Seguíamos siendo el equipo con más Copa de Europa en nuestras vitrinas. Y no solo eso, sino que ampliábamos la ventaja respecto a nuestro verdadero rival en Europa, el Milan. Y una cosa que he podido comprobar es que para todos los que vivimos aquella final, este ha sido el partido más importante de nuestras vidas, incluso más que la décima. De hecho, después de aquella séptima, afortunadamente vinieron más Champions, pero la del 98 siempre será la primera, nuestra primera Champions. Siempre será muy especial. Ha sido enorme haber podido celebrar más triunfos de Copa Europa, pero ninguno podrá significar tanto como lo hizo la séptima. No hay palabras para describirlo. Para entenderlo, es necesario haber vivido aquel día del 20 de mayo de 1998. Gracias a ese día, hoy tenemos otras 6 Copas de Europa más que todo el mundo, como en la época de nuestros mayores. Y ya sabéis, niños madridistas, por partidos como estos, tenemos nuestra gloriosa camiseta blanca con su escudo redondito y sus 13 Copas de Europa. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.
Radio Estel.